Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 125 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Pues empecemos, porque hoy toca episodio de mitos. Hemos llegado al 125, así que vamos a resolver 5 mitos o no que existen en nutrición deportiva. Pero antes que nada, dejadme recordaros que estamos a día 4 de octubre y la semana que viene, el domingo próximo, tendremos la Historic Trail, la carrera de mi pueblo, mi patio del recreo, donde yo he crecido y he estado corriendo por esas montañas maravillosas, con un ligero cambio del recorrido, porque debido a una ventolera se cayeron un montón de árboles y hay muchísimo trabajo por talar y no se ha podido despejar todos los caminos, así que no se podrá llegar a la preciosa cova foradada donde nos encontrábamos con esos neandertales, pero vamos a pasar por otra zona muy chula que no voy a desvelar, así que os espero a todos el domingo en la Historic Trail, pero ojo, porque el sábado hay una charla que hago sobre nutrición deportiva abierta a todos los deportistas, así que no lo dudéis, venir, porque mientras estéis recogiendo vuestro dorsal o no, o si simplemente queréis venir a verme y a saludarme, me tendréis en Calafell el próximo sábado. Estar atentos al programa para saber dónde vamos a estar dando esa charla tan guay sobre nutrición deportiva práctica aplicada para todos los deportistas. Y ahora sí, deportistas, vamos con el mito número uno, en el que un deportista me preguntaba o me decía si era verdad que la creatina hay que ciclarla. Sobre todo en atletas de gimnasio, hipertrofia, culturismo, se tiene esta duda, aunque cada vez empiezan a preguntármelo más los deportistas de resistencia, porque la creatina se está extendiendo fuera de las salas de hipertrofia. La suplementación con creatina, para aquellos que no tengan mucha experiencia, es una molécula que se sintetiza en cierta medida por nuestro hígado, a partir de aminoácidos, esos pequeños segmentos de proteína. Pero esos aminoácidos importantes son la arginina y la glicina. Y es cierto que cuando introducimos creatina de forma exógena, es decir, de forma exterior al cuerpo, la ingerimos de forma externa a través de suplementación, nuestro cuerpo reduce su síntesis al mínimo, porque nuestro cuerpo también crea creatina. Entonces, si nosotros la obtenemos de forma exterior, nuestro cuerpo deja de crearla con tanta eficiencia. Así que por eso a mí no me gusta usarla de forma continua durante muchos meses, porque perdemos esa capacidad de generarla. No obstante, y a diferencia de lo que puede ocurrir en el caso de la testosterona, el cuerpo vuelve a sintetizar esa creatina de forma normal una vez dejamos de suplementarlos con ella y pasa cierto tiempo, por lo que tampoco tenemos que rompernos mucho la cabeza al respecto. Pero vamos por el principio. ¿Qué significa ciclar esa creatina? Ciclar se refiere a seguir un patrón de consumo que incluye fases de carga, de mantenimiento y de descanso. Y aunque sí que se ha visto que la creatina es segura para un uso continuo, ciclarla puede ayudar a saturar más rápido esos depósitos musculares de creatina, prevenir la retención excesiva de agua o molestias digestivas y mantener la efectividad a largo plazo. Pero en contra tenemos que dejamos de fabricarla por nosotros mismos. ¿Por qué se cicla? Bueno, para que haya una saturación rápida, es decir, en la fase de carga, que implica tomar dosis más altas durante unos días, ayuda a saturar más rápido esos depósitos de creatina en los músculos, evita efectos secundarios. Algunos usuarios pueden experimentar una retención de agua a niveles muy altos, esto sobre todo se ve en deportes de fuerza e hipertrofia, o problemas digestivos, pero estos son con dosis altas continuas, cosa que los deportistas de resistencia, que sois la mayoría que me vais a escuchar aquí, normalmente normalmente, como son dosis mucho más pequeñas, no notamos estos efectos, ¿vale? Pero en el caso de que queráis experimentar con dosis más altas, ciclarla puede minimizar estos efectos. Y luego también se ha visto que el cuerpo puede adaptarse a la creatina con el tiempo y también hacer estos periodos puede ayudar a mantener su efectividad. Vale, pero ¿por qué aparece el mito? El otro caso por el que muchos dicen que se debe ciclar es porque el consumo de creatina podría alterar ciertos marcadores que se relacionan con la salud, como por ejemplo la PCR, que es la proteína C-reactiva. ¿Vale? Es un marcador de inflamación. Esta afirmación no tiene sentido realmente, ya que se ha visto que en algunos estudios que cuando tomamos 21 meses casi dos años, un consumo continuado de creatina en deportistas como jugadores de fútbol americano, pues no había diferencia en más de 15 marcadores distintos a nivel bioquímico. Ojo, porque en pacientes de edad avanzada que tienen una peor función renal, se ha observado que tras dos años de estar suplementándose con creatina, no hubo ningún efecto adverso y que incluso no hubo cambios sobre un marcador que nos da una idea de cómo está el riñón, pero aún así no se recomienda tomar creatina sin supervisión si tenemos algún problema de riñón o solamente tenemos un riñón, ¿vale? Así que vayamos con cuidado y asegurémonos de que lo estamos tomando con seguridad. Mito 2. Comer cada 2-3 horas ayudará a mantener más la masa muscular y a perder más grasa. Este es otro de los mitos que, por más que se intente evitar, seguirá manteniéndose por mucho tiempo, porque hay mucha gente que lo sigue perpetuando, ¿no? Siendo un claro ejemplo de que una mentira, cuando la decimos 100 veces, se convierte en una verdad. ¿No? El gasto metabólico, a nivel de velocidad metabólica, nuestro cuerpo gasta las mismas calorías haciendo una comida que 6. La diferencia reside en que la persona que hace 6 comidas tendrá 6, la podrá repartir a lo largo de 6 ingestas, y esto es mucho más asequible en personas que tengan grandes necesidades energéticas. Imaginaros un adolescente, ya que yo tengo uno en casa, ¿vale? Que me consume 4.500 calorías diarias. Si yo a este niño le digo, mira, ¿sabes qué, Óscar? Pues ahora vas a tomar tus comidas, estas 4.500 calorías diarias en 3 comidas. Claro, son comidas de 1.500 calorías. 1.500 calorías es lo que puede consumir una persona que no haga deporte, que tenga ya una edad, pues ya sea madura, ¿vale? A lo largo de todo un día. Imaginaros. O sea, es que sería incapaz. Y mira que come, pero sería incapaz de meterlo. Entonces es mejor para él, en estos casos, repartirlo y será mucho más factible que consuma todo esto, ¿vale? También hay personas que dicen, no, pues yo lo hago en una sola ingesta. He tenido deportistas que lo hacen en una sola ingesta. Bueno, pues muy bien, depende del volumen que tú seas capaz de ingerir y del gasto energético que tengas, será más probable que puedas hacerlo en una sola ingesta o menos probable, ¿vale? Y esto, me estoy riendo porque si me escucha una de mis deportistas, que su nombre empieza por U, ella es un claro ejemplo de que sería capaz de comer una vez al día. Y nos hemos cuidado mucho y hemos hecho mucho esfuerzo para que comiese 2, y aún así hemos conseguido casi casi, como quien dice, hacer 2.5. Pero porque a nivel de recuperación deportiva, preentreno, postentreno, me interesa también, porque la capacidad de recuperación de tu entreno será más alto si al menos haces 2 ingestas. ¿Esto que estoy diciendo sirve para todo el mundo? No, ¿vale? O sea, tenemos que ver cada uno de nosotros cómo somos y qué nos va bien. Una sola comida, para mí, sinceramente, es poco, sobre todo si hacemos deporte. Si no hacemos deporte, bueno, mientras consumas, o sea, alguna vez lo he dicho, digo, a mí mientras consumas las calorías que necesitas, como si lo quieres hacer una vez al día. Pero claro, lo tenemos que coger un poquito entre comitas, ¿eh? Esto, así que vamos allá. A ver, la única forma en la que podemos aumentar nuestro gasto calórico, es o bien con las calorías, a mayor cantidad de calorías ingeridas, mayor gasto, porque al final, pues sí, tu cuerpo está quemando más, o bien con creo que No, bueno, con la distribución de macronutrientes, me he equivocado. No me refiero a aumentar el gasto calórico, sino a aportar nuestro gasto calórico, ¿vale? Lo podemos hacer con calorías, yo solo aporto calorías, no me fijo con los macronutrientes, ¿vale? O con la distribución de macronutrientes. Y entonces, pues vas distribuyendo pues tanta cantidad de proteína, tanta cantidad de grasa, tanta cantidad de carbohidrato, y aquí se ha visto que dietas más altas en proteína pueden dar lugar a un mayor gasto calórico, ¿vale? Pero yo creo que es por la digestibilidad, porque las proteínas, como normalmente van ligadas a grasa, la grasa y la proteína es más difícil de digerir, ¿vale? Entonces puede costarle más a nuestro cuerpo y por eso gasta más calorías. Cuando nosotros vemos estudios científicos que relacionan la frecuencia de comidas, ¿vale? Es decir, las veces que tú comes no hay mucha diferencia de energía y por lo tanto en pérdidas de peso daría igual si nosotros comemos 3 veces o 6, porque lo importante es lo que hay dentro de lo que comes, o sea, la distribución calórica, y dentro de esta distribución calórica esta distribución de macronutrientes, de proteína, grasa y carbohidratos. Vamos a hablar de la masa muscular, ¿vale? Es cierto que algunos estudios dicen que una mejor síntesis proteica al dividir la proteína en más comidas, que se llama bolos proteicos, ¿vale? Pues se puede ver una menor degradación proteica. Y esto está muy bien, porque nosotros, siempre lo digo, tenemos una capacidad limitada de absorber la cantidad de proteínas, una X cantidad de proteínas. Normalmente las mujeres en un mismo bolo, en una misma ingesta, podemos llegar a consumir, a digerir y absorber entre 15 y 20 o 22 gramos de proteína. Un hombre al igual es entre 20 y 25 o 27, pero altas dosis de proteína no las llegamos a digerir también. Así que nosotros, como no tenemos almacén de proteína en nuestro cuerpo, la proteína que no usamos la eliminamos. Así que no nos interesa excedernos de proteína. Proteína siempre la justa y necesaria, ¿vale? Entonces, tenemos un límite en absorción de proteína en una única ingesta y depende de nuestro género, ¿vale? Entonces, a grosso modo, mujeres podemos absorber entre 15 y 20 gramos de proteína y hombres entre 20 y 25. A partir de ahí, quedará mucho más tiempo en nuestro intestino y se perderá una mayor cantidad, cosa que nos interesa, y menos sabiendo lo cara que es la proteína para nosotros. De ahí la recomendación de separar las ingestas proteicas en diferentes ingestas. Y de ahí por qué intento al menos que hagáis 3 ingestas al día. ¿Vale? Sobre todo si somos deportistas. Ya lo sabemos que no actúa igual lo que es una persona sedentaria que un deportista. Mito 3. ¿Tengo que tomar la proteína nada más terminar de entrenar? Porque me han dicho que la ventana anabólica solo dura 30 minutos. Este es otro de los mitos más extendidos en cuanto a proteína, pero no puedo quejarme porque realmente hace poco que se conoce. Es el famoso cuanto antes tomes la proteína, más músculo desarrollarás, ¿vale? ¿Necesitas un batido postentreno proteico? A ver, donde te encuentres algunos que nada más, o sea, te encuentras algunos que nada más terminar de entrenar buscan agua para su batido como si en medio del desierto se encontrasen. ¿Vale? Si antes del entrenamiento ya has tomado un batido de proteínas o aminoácidos o has comido y tenía una ingesta de proteínas, no necesariamente necesitas tomarte otro nada más finalizar este entreno. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los aminoácidos, que son estas porciones en las que se divide la proteína, se divide en nuestro estómago y se divide en nuestro intestino. ¿Vale? Y entonces lo que se ha visto es que tardan mucho en ser metabolizados. Es más, Tripton y colaboradores demostraron que una pequeña dosis de aminoácidos esenciales ingerida antes del entrenamiento era capaz de elevar los niveles de aminoácidos hasta 2 horas después de haber finalizado el mismo. Y esto es que cuando terminamos de entrenar, nuestros niveles de aminoácidos todavía permanecen altos. No hay que preocuparse si tardamos 1 hora o 2 en tomarnos el batido, porque se ha visto que la proteína tarda en metabolizarse entre 24 y 48 horas. Así que realmente, si tú has hecho una buena ingesta el día previo, ya es suficiente para que tú te recuperes bien. ¿Vale? ¿Qué es lo importante para recuperar bien? Se está viendo que lo más importante para recuperar bien es la hidratación, las sales, que en la ingesta posterior tenga sales, tenga unos niveles altos de hidratación, pero también que tenga carbohidratos. Los carbohidratos es los que se están viendo que son más importantes para recuperar correctamente deportistas, ¿vale? Mito 4. ¿Los carbohidratos son necesarios para ganar masa muscular? A ver, tenemos que diferenciar entre músculo visual y músculo real, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué es esto? En primer caso, ¿vale? Hablemos de glucógeno muscular. Los carbohidratos dan lugar a un músculo mucho más grande a nivel visual. Al aumentar los carbohidratos en la dieta, aumenta el glucógeno retenido en el músculo y su correspondiente cantidad de agua, ¿vale? Porque hace un efecto muy similar a lo que explicábamos con la creatina. La creatina ayuda a la retención de este glucógeno por parte del músculo, ¿vale? Este glucógeno retiene, un gramo de glucógeno retiene 3 o 4 de agua. Por lo tanto, una persona que pasa de una dieta alta en carbohidratos a una cetogénica notará una pérdida de en torno a 1 o 2 kilos las primeras 48 horas, que no es más que agua, es hidratación, no es grasa, ¿de acuerdo? No pierdes músculo. En ocasiones asociamos esta pérdida de tamaño de masa muscular, pero es muy raro que suceda. De hecho, se ha visto que si un grupo de personas con obesidad consumieran 1.000 calorías por día, que es muy poco, consumiendo solo 10 gramos de carbohidratos, perderían 600 gramos al día, donde un 97% es grasa. Esto lo que se tiene que pensar es, vale, esto se ha visto así a corto plazo, ¿es saludable a largo plazo? Pues ya lo veremos, está todavía en entredicho, ¿vale? Lo que sí han dicho los consensos científicos es que si bien las dietas cetogénicas no se acaba de ver si son perjudiciales o no para según qué rendimientos en deporte de alta resistencia, de alta intensidad, bueno, lo mejor son los carbohidratos, pero esto no significa que bajo una supervisión y algún momento puntual se pueda hacer, aunque sinceramente yo, bajo mi opinión, yo ya sabéis que estoy en contra, porque todo lo que sea aumentar proteína cuando nosotros no tenemos almacén de proteína, lo encuentro una tontería, porque la eliminamos. Prefiero aumentar carbohidratos y almacenarlo en forma de glucógeno y saber comer correctamente de todo y no empezar a demonizar más algunos grupos de alimentos, porque hay que ser cauteloso. O sea, como dicen los diseñadores de este estudio que os he dicho, estos efectos a corto plazo no se pueden extrapolar a largo plazo. Y lo jodido de todo esto es que en deportistas la mayor parte de los estudios no superan las 8 o 12 semanas de duración, ¿vale? Entonces, chirría por todas partes, así que tenemos que esperarnos todavía más. Hablemos del balance proteico, ¿no? Este mismo hecho se refleja en las dietas cetogénicas. Observamos que haciendo una dieta normocalórica, es decir, consumir las mismas calorías que gastamos, produce una mayor pérdida de proteína las primeras horas, recuperándose al llevar una semana de dieta cetogénica, ¿vale? Esto quiere decir que si queremos ganar masa muscular con una dieta cetogénica, es posible que los primeros días la pérdida de proteína sea algo más alta en comparación con una dieta rica en carbohidratos, ya que el glucógeno muscular impide el uso de la proteína. Luego se puede corregir. El tema está, cuando esto se aumenta más allá de varias semanas, ¿qué ocurre con esto? ¿Vale? Entonces, bueno, si miramos solo una semana, el balance proteico será muy similar. Mito 5. Las pesas apenas disminuyen el glucógeno muscular. Este mito se difunde desde hace poco tiempo, por lo que quizá todavía no lo habéis escuchado. Al menos yo lo he escuchado dos veces y digo, bueno, ya que toca episodio de mitos, vamos a ponerlo por si hay alguien que lo ha escuchado también. La realidad es que depende de la actividad. Tenemos que entender que no todos los entrenamientos impactan de la misma forma sobre el glucógeno de nuestro músculo. De esta forma, tenemos que aquellos que entrenan en ejercicios como natación, running, bici a intensidades bajas o medias, gastan menos glucógeno que una persona que hace esfuerzos explosivos en culturismo, en levantamiento de pesa, en hipertrofia. ¿Por qué? Porque el tema está en cómo se hace este ejercicio. Si tú haces running muy suavecito, zona 2, zona 1, quemas más grasa. no agotas el glucógeno muscular. Si tú haces un entrenamiento de serie, sí. Y algunos deportistas de fuerza pueden llegar a entrenar a unas intensidades tan altas, fuerza máxima, que pueden gastar más glucógeno de lo que nosotros podemos pensar, ¿vale? Entonces, ya se sabe que el cuerpo puede usar grasa a intensidades bajas, es cuando más grasa se quema, ¿vale? Y en potencia, si hacemos potencia máxima, se puede usar más carbohidrato, depende de la intensidad. Más intensidad, más uso de carbohidrato, de glucógeno. Menos intensidad, más uso de grasa, ¿vale? Entonces, tú quieres perder peso, quieres perder grasa, ejercicios de baja intensidad. Lo que sí se ha visto es que los deportes de fuerza, pese a que al principio, si hacemos fuerza al máximo, podemos agotar esta glucosa, sí se ha visto que luego también van generando como una pequeña pérdida de grasa al finalizar el entrenamiento, ¿vale? Así que tiene todo esta doble vertiente muy interesante. Bueno, en definitiva, el problema de los muchos que se dedican al deporte de gimnasio es que se piensa que la intensidad a la que han trabajado es muy superior a la que realmente ha trabajado su músculo, ¿vale? Entonces, sí que están muy cansados, están reventados, pero realmente, realmente, los segundos que ha durado ese ejercicio son pocos, ¿de acuerdo? No es lo mismo que si haces un deporte de larga distancia. Será bajo, pero si estás 2 horas corriendo, a lo largo de esas horas vas a quemar mucho más que un culturista que ha estado 1 hora en el gimnasio. ¿Entendéis aquí? Depende del ritmo y depende del tiempo. Simplemente la intensidad y tiempo, ¿vale? Entonces, cuando entrenamos a alta intensidad real, el glucógeno muscular desciende de forma local bruscamente. Si tú corres fuerte, el glucógeno de tus piernas va a bajar más que el de tus brazos. Si tú entrenas pesas a tope o tronco superior a tope, el de esa zona va a bajar más que el de las piernas, ¿de acuerdo? Entonces, si tú haces una sola serie de una repetición al 80%, va a bajar el glucógeno muscular un 12% y 3 series un 24%. Y dirás, ¿pero por qué? En una es 12 y en 3 es 24, ¿no tendría que ser 36? Pues no, porque el descenso del glucógeno no es lineal. O lo que es lo mismo, que si con una serie de press banca se reduce un 10%, no quiere decir que con 5 series se reduzca un 5%, un 50%, ¿vale? No es lineal, ¿de acuerdo? Y depende de la persona. Hay deportistas que son muy ahorrativos y otros que no lo son tanto. Hay algunos que tiran más de glucógeno y otros de grasa. Tenemos que conocernos bien. Equilibrio. La cuestión es que nuestro cuerpo, durante y después de este tiempo de entrenamientos, pone en marcha una serie de vías que ayudan a restaurar este equilibrio de glucógeno. Es decir, a medida que vamos haciendo ejercicio, se va generando de forma natural y sin haber ingerido ningún alimento, y nuestras reservas de glucógeno van aumentando, porque si no, los deportistas de ultradistancia seríamos incapaces de seguir con esta actividad, sobre todo cuando tenemos que hacer un cambio de ritmo, un cambio de desnivel, o tener un cambio de rasante, o tenemos que esforzarnos porque nos viene un oso o el compañero y tenemos que ir a tope, ¿vale? Entonces, tenemos que tener varios puntos en cuenta. Primero, las rutinas de entrenamiento donde se trabajan varios músculos tendrá un impacto importante sobre el glucógeno muscular local de los músculos que se han trabajado. Y nuestro cuerpo es capaz de rellenar parte de ese glucógeno que hemos perdido durante el ejercicio mientras estamos haciendo el ejercicio, ¿vale? Por supuesto que otras cosas influirán, ¿vale? Como el ritmo, el tiempo, la suplementación con creatina, la hidratación, la ingesta de carbohidratos intra, pre, post, entreno, ¿vale? Pero de grosso modo es así. Vamos con el mito número 6. Los carbohidratos son imprescindibles para deportes de media duración. Pase lo que pase, yo soy pro carbohidratos, aunque ya lo sé que hay esta guerra de carbohidratos, sí carbohidratos, no grasas, sí grasas, no proteínas, altas proteínas, bajas. A ver, a mí me encantan los carbohidratos porque veo una relación directa con el rendimiento y el bienestar y el pasar de estar obsesionados con la comida. Además, es la base de nuestra alimentación, nos guste o no. Plato Harvard, carbohidratos. En deportistas, todavía más. Pirámides alimentarias, que ya sabéis que me gusta menos hablar de pirámides, pero base de la alimentación, carbohidratos. Pero es que en el deportista, más. ¿Vale? Pero sí que es verdad que el cuerpo se vuelve eficiente a la hora de usar uno u otro sustrato, grasa o carbohidratos, en función de cómo lo entrenes. Entonces, hay una adaptación. Para mí, sí, los deportes de media duración, pues los carbohidratos son muy importantes. ¿Por qué? Sobre todo la ingesta previa, porque las grasas las tenemos de forma ilimitada, ¿vale? Entonces, si las tenemos de forma ilimitada, no hace falta aportarlo antes o durante el deporte, porque es más difícil de digerir, pero carbohidratos no, es mucho más rápido, ¿vale? Y al final, sí que es verdad que si tú comes más grasas, tu cuerpo aprenderá a usar más grasas. Y si tú comes más carbohidratos, se ha visto que el cuerpo también aprende a quemar más carbohidratos. ¿Vale? Entonces, volvemos a lo mismo. A veces nos pensamos que nuestro cuerpo es tonto y nuestro cuerpo es lo más inteligente que tenemos. Y es mucho más inteligente que cualquiera de nosotros, porque nos va siempre un paso por delante. Nos manda señales cuando nosotros todavía ni lo hemos olido. Por eso digo, tenemos que aprender a escucharnos. Es muy importante, deportistas. ¿De acuerdo? Va, os voy a explicar un estudio que es así cuanto menos curioso. Se quiso observar el efecto de una dieta alta en grasas en el rendimiento de un deportista, ¿vale? Entonces se pautó pues, lo típico. Hoy día siempre es dieta equilibrada versus dieta keto, ¿vale? Y la dieta cetogénica tenía una cantidad de proteína similar a la dieta equilibrada. Cosa interesante, porque la mayoría de estudios dan lugar a mejor composición corporal en dietas bajas en carbohidratos porque aumentan la cantidad de proteína de esta dieta. Y esto no es fiel a las pautas iniciales, deben ser similares, si no el resultado no sería ideal. ¿Vale? Entonces, la proteína tiene un papel importante en la composición corporal. Claro, entonces, Vamos a hacer bien los diseños de los estudios, ¿vale? Porque el aumento de la proteína también aumenta la saciedad de la persona. Entonces, no podemos hacer cosas muy disparatadas, ¿vale? Entonces, se vio que los deportistas que consumían una dieta más alta en grasas tenían más altos los niveles de ácidos grasos libres. Y esto permite a los atletas de resistencia mantener el rendimiento incluso cuando las reservas de glucógeno son bajas, ya que las grasas liberan una gran cantidad de energía cuando se metabolizan. Pero esto se consigue, deportistas, comiendo la grasa necesaria, que a veces me la quitáis. No, yo es que no como grasa porque no quiero aumentar grasa. A ver, pero es que la grasa es necesaria. En la grasa se generan las hormonas sexuales, súper importantes en el rendimiento del deportista. Con la grasa se genera... Se absorben vitaminas liposolubles como la D, entonces no puede faltar grasa. El problema que tenemos es que no sabemos hacer dietas equilibradas para deportistas, ¿vale? Entonces, para mí, esto sería lo más importante, ¿vale? Entonces, ¿es interesante hacer dietas ricas en grasas siempre? No, equilibradas, porque la grasa sí que produce mucha energía, pero su degradación, su absorción, su metabolización requiere tiempo, por lo que en un ejercicio intenso las dietas cetogénicas salen perdiendo, ¿vale? También se vieron que los niveles de ácido láctico eran más elevados que en una dieta control equilibrada, ¿vale? Entonces, vamos a controlar todo esto. A ver, Mito número 7. Poner carbohidratos durante el entrenamiento no tiene beneficio alguno, ¿no? Esto lo hemos empezado a escuchar con estas dietas ricas. Hoy me estoy metiendo mucho con las dietas bajas en carbohidratos. A ver, esto es una verdad a medias. Y aquí me diréis, pero Ana, tú no estás a favor de la reducción de carbohidratos. No, no lo estoy. Pero en deportes de resistencia, porque esto depende del tipo de entrenamiento y el objetivo. Para la mayoría de los mortales que se dedican a entrenar para mejorar la composición corporal, es decir, deporte salud, o simplemente para mejorar su estilo de vida, distraerse, no hay necesidad de incorporar carbohidratos durante el entreno. Pero para la mayoría de los oyentes de este podcast que quieren mejorar la marca personal, o hacen deportes de media o larga distancia, o incluso son profesionales o pseudoprofesionales, por supuesto, que es de interés introducir carbohidratos durante un entreno, una competición en estos niveles, ¿vale? Bueno, pseudoprofesionales parece que haya dicho como si fuera algo malo, ¿no? Pero bueno, profesionales y casi profesionales, esto queda como mejor, ¿vale? Tenemos que adaptarlo a la persona. No todos tenemos que consumir la misma cantidad de carbohidratos. En función de nuestro sexo, si somos hombres o mujeres, que sois mal pensados, pues a nivel físico, la intensidad también va a depender de la ingesta, duración de la prueba que tenemos o la dieta, pues las recomendaciones pueden variar muchísimo. Es muy conocido que la ingesta de carbohidratos puede reducir la sensación de fatiga. Para mí, el carbohidrato, no, primero la hidratación y luego el carbohidrato son los elementos ergogénicos por excelencia, ¿vale? Por encima de la cafeína, de la creatina, de tal, de cualquier suplemento de estos. Estos son los que nos van a ayudar mejor, ¿vale? Sobre todo si queremos ir a dar el máximo. Problemas, que no hay un consenso claro de cuántos carbohidratos consumir durante una prueba porque depende de la prueba, del desnivel, de la velocidad, de la capacidad tuya de absorción de carbohidratos. Entonces es súper individual. Y ahí está la dificultad, que es tan individual que tenemos que periodizarlo todo en función de cómo seas tú. Pero si la prueba dura menos de 60 minutos, no hay necesidad de ingerir carbohidratos intraentreno. Lo haremos antes y, por supuesto, después. ¿Vale? A ver, la filosofía de más es mejor. Pues no, a veces más no es mejor y esto se cumple con los carbohidratos, ¿vale? Hay personas que abusan de los carbohidratos y luego notan pesadez, hinchazón, molestias intestinales, náuseas y esto perjudica en el rendimiento, ¿vale? Ahora toca la pregunta, ¿cuál es el límite de carbohidratos para mejorar el rendimiento? Bueno, depende, depende, ¿vale? Entonces, esto normalmente un hombre entre 70 y 90 por hora y una mujer entre 50 o 45 y 60. Pero hay por arriba y hay por abajo y depende de la intensidad y el ritmo. Si vas más lento, menos. Si vas más rápido, más. Si eres hombre y puedes entrenar el estómago, más, ¿vale? Entonces, vamos a individualizarlo muchísimo esto. Si dejo el gym, la masa muscular se convertirá en grasa. Este es el mito número 8. Parece increíble, ¿no?, que a estas alturas tengamos que salir a desmentir semejante teoría conspiratoria. O sea, a ver, el músculo no se convierte en grasa. Es cierto que cuando tenemos una lesión o dejamos de entrenar, perdemos masa muscular. Hasta ahí bien, o sea, no voy a decir lo contrario, ¿eh? Pero no hay ninguna reacción metabólica que dé lugar a la conversión de proteína a grasa. ¿De acuerdo? Esto es fisiología. No podemos cambiar la proteína por la grasa. En momentos puntuales de gran estrés o una dieta muy baja en calorías y proteínas, el músculo se degrada para usar los aminoácidos como fuente de energía para producir glucosa. No obstante, esto se debe dar en circunstancias extremas y no es nada común. ¿Vale? Cuando falta estímulo, cuando un músculo no se entrena, se produce una atrofia. El entrenamiento es el principal estímulo para impedir esa atrofia de la masa muscular. De hecho, el entrenamiento inhibe la expresión de proteínas relacionadas con esta atrofia, ¿vale? Al no entrenar, se expresan más y por lo tanto aumenta la pérdida de masa muscular. De ahí que esté totalmente en contra de la afirmación de la dieta es el 80% y el entreno un 20%. No. Ambas consideraciones, como también el descanso, son pilares fundamentales en el rendimiento, en nuestra composición corporal y en nuestro bienestar y salud. Y ya sabéis que para mí va antes la salud que el rendimiento. Ganancia de grasa. Por otro lado, si mantenemos un mismo consumo calórico que cuando nosotros entrenábamos, se producirá un exceso de energía que no vamos a usar. Por lo tanto, de ahí aumenta nuestra grasa corporal. ¿Vale? Si a esto le sumamos que nuestra sensación de hambre es más alta porque todavía tenemos el recuerdo de esa ingesta que teníamos, pues ahí sí que podemos tener una auténtica bomba de relojería. ¿Vale? Entonces, no es el tema de que se cambie músculo por grasa, es el tema de que no hemos cambiado bien nuestra alimentación para adecuarla a las circunstancias actuales. Mito 9, nos queda este y otro y ya está. Las dietas altas en grasa aumentan la testosterona en deportistas. Otra vez, una verdad a medias. Grasa saturada y testosterona, vamos a hablar de ello. Venga, es cierto que existe una relación lineal entre consumo de grasa saturada y niveles de testosterona, ya que este tipo de grasa ayuda a la síntesis de la testosterona, pero los niveles de testosterona pueden reducirse aunque la ingesta de grasa saturada sea alta, bien por una ingesta baja de calorías o por alta intensidad del entrenamiento. Vale, sí que hay una relación positiva entre grasa saturada y testosterona, pero ¿qué pasa? Aquí hablamos de cortisol. El problema llega cuando la ingesta de carbohidratos es baja, el ejercicio intenso, ¿vale? Aquí, dietas cetogénicas, ¿vale? ¿Qué pasa? Dispara los niveles de cortisol. El cortisol tiene una relación inversa con las hormonas sexuales. Más cortisol, menos hormonas sexuales, ya que el cuerpo cree que está en un entorno poco favorable para reproducirse. ¡Voilà! Importancia del descanso para bajar estos niveles de cortisol, importancia de una dieta equilibrada para rebajar estos niveles de cortisol y estar bien y sanos. Por eso, muchos hombres que sufren estrés emocional o físico tienen un esperma de peor calidad. Solución: adaptar nuestra ingesta de calorías y carbohidratos a nuestro entrenamiento. Último mito, 10. Las dietas altas en proteínas empeoran tu rendimiento. Esto suele ser una de las excusas que utilizan algunas industrias para desprestigiar las dietas altas en proteínas, ¿no? Pero, a ver, sí que es verdad que si te pasas, pues al final, y no tomas carbohidratos, puede empeorar tu rendimiento, pero si tú tienes una alimentación equilibrada, una dieta alta en proteínas es la de cualquier deportista, porque una dieta normal es de 0,8 a 1,1 o 1,2 gramos de proteína por kilo de peso. El deportista va a consumir más, ¿vale? ¿Y eso empeora tu rendimiento? No, es que tú la necesitas. Entonces, no hay una evidencia que diga que unas dietas altas en proteínas adecuadas al deportista disminuya esas hormonas relacionadas con la fuerza y que tu músculo sea más débil, ¿vale? Pero siempre que la dieta esté bien planteada, ¿vale? Entonces, algunos estudios se ha visto que la sustitución de carbohidratos por proteína no afecta la fuerza máxima de las mujeres. Y se observó que el grupo que aumentaba la proteína en la dieta mejoró la pérdida de grasa, la musculatura y aumentó su metabolismo basal. Pero estamos hablando en dietas equilibradas, en las que hemos desplazado un poquito unos nutrientes para aumentar un poquito, estoy hablando quizá de 15-20 gramos la proteína, no más. Pero lo otro, carbohidratos, grasas, lo otro está en los rangos que se necesitan. No son dietas bajas en carbohidratos, sino que hemos cambiado un poquito de carbohidratos por aumentar un poquito de proteína, adecuándolo a lo que esta persona necesita. ¿Vale? Entonces, bueno, sí que es verdad que la proteína tiene una función recuperadora, ayuda a reparar las fibras dañadas, ¿no?, a nivel muscular. Entonces, una mala recuperación puede perjudicar en la ganancia de masa muscular, por lo que a largo plazo una ingesta un poquito más elevada de proteína pues puede tener un efecto positivo en el rendimiento, pero siempre que no sea excesivo, ¿no? Hay una cosa que se ha visto, y es que algunos deportistas reducen los niveles de glucosa y de lactato cuando se consume proteína. Es curioso, pero como todavía no hay muchos estudios al respecto, os lo digo y ya está. Yo creo que parte de los aminoácidos que hay libres en sangre se pueden oxidar para dar lugar a otros aminoácidos, incluso usarse de forma extrema si no hay glucosa por ahí como fuente energética, pero la alanina justamente puede convertirse en glucosa tras pasar por el hígado. Se hace en situaciones extremas, ¿vale? Cuando hay poca glucosa circulante de carbohidratos. Pero esto, en ultradistancia, puede ser una gran ayuda. Pero como he dicho, como tarda tanto en metabolizarse, será más importante lo consumamos antes que durante. Durante mejor que no, porque tarda mucho en metabolizarse. Pero antes, para que esté circulando en sangre durante nuestro evento, oye, pues quizá nos interesa ese aminoácido, ¿vale? Bueno, vamos así, deportistas. Ahora sí, damos por concluido este episodio dedicado a los mitos que van apareciendo, y me he puesto las botas con dietas altas en carbohidratos, bajas en grasas, altas en proteína, ceto, keto, lo que queráis. Espero que no se os haya hecho pesado, de verdad. Desearía que os haya gustado y poder veros en el próximo episodio, el próximo sábado, en el podcast de NutriExpert. Recuerda, deportista, no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar tu propósito. Seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Si te ha gustado este episodio, no olvides dejarme tu valoración de 5 estrellitas y compartirlo con esa persona que siempre te pregunta, ¿esto que he escuchado qué tiene de verdad? La verdad que me ayudarás a crecer y a seguir trayéndote contenido de calidad semana tras semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifuls. Y ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Y ahora sí, deportistas, hay la frase de la semana, esta vez de Pat Riley, que dice, solo hay dos opciones con respecto al compromiso. ¿Estás dentro o estás fuera? No hay término medio. Es un compromiso sin medias tintas. Pat Riley nos recuerda que el compromiso no se mide en porcentajes. O estás lleno en la causa o no lo estás. Las medias intenciones no generan grandes resultados. La trampa del un poquito o voy a intentarlo. En el deporte y en la vida, voy a intentarlo. No es lo mismo decir voy a hacerlo. Cuando hay un pie dentro y otro fuera, lo que hay es inseguridad y falta de entrega. El poder de decidirnos totalmente. Estar dentro significa aceptar el sacrificio, la disciplina y el riesgo, pero también es lo que convierte los sueños en metas alcanzables. En la vida, como en el deporte, no se gana con un pie en la cancha y otro en la grada. Pat Riley lo dijo claro, compromiso es todo o nada. Porque cuando estás dentro, lo das todo, y cuando estás fuera, lo pierdes todo. No hay grises, no hay medias tintas. Solo la decisión de jugar el partido de tu vida.